Radio Praga Noticias. Acreedores de Sazka deciden sobre el futuro de la compañía. Empresa checa de productos sanitarios Medin se quiere expandir a América Latina. Festival Bambiriada da a conocer actividades destinadas a los niños. Los acreedores de la Casa de Apuestas y Loterías Sazka se reunieron este viernes en Praga para decidir sobre el futuro de la compañía. Existen dos posibilidades: o se acuerda un plan para la reestructuración de Sazka o se declara su bancarrota. Mientras algunos expertos sostienen que esto significaría el cierre definitivo de la Casa de Loterías más antigua del país, el ministro de Finanzas Miroslav Kalousek opina que no hay motivo para quitarle la licencia a la compañía. Una misa de despedida celebrada por el obispo de Praga, Dominik Duka, en la Catedral de San Vito, dio inicio este viernes al acto del último adiós al exministro de Finanzas Eduard Janota. Centenares de personas acudieron a la catedral para despedirse del político, quien falleció repentinamente el pasado viernes a la edad de 59 años. En el acto participaron el primer ministro Petr Nečas, el ministro de Finanzas Miroslav Kalousek y el exgobernador del Banco Central Zdeněk Tuma. El economista Janota fue uno de los mejores especialistas checos en cuestiones del presupuesto nacional. La empresa Medin, fabricante de productos sanitarios con sede en la ciudad de Nové Město na Moravě, quiere ampliar su presencia en países de América Latina y en Rusia. Su atención en América Latina se centra en Brasil y Argentina especialmente, donde Medin promueve actualmente una empresa conjunta para la fabricación de instrumentos dentales, según informó Milan Etel, director general de la empresa checa. Medin es el mayor productor checo de técnica sanitaria, especialmente de instrumentos e implantes dentales, con una tradición de 60 años. Las iglesias de la República Checa permanecerán abiertas toda la noche de este viernes en el marco de la Noche de las Iglesias, que se celebra en el país por tercer año consecutivo. El programa incluye visitas gratuitas a más de 900 templos y otros inmuebles administrados por las diversas iglesias del país, conciertos así como actividades para niños. Miles de personas, especialmente niños, acudieron al Festival Bambiriada de actividades destinadas a los menores, que se celebra en Praga y otras 16 ciudades de la República Checa desde el jueves. En la capital se presentan más de 40 organizaciones e instituciones que se dedican a los menores, entre ellas los CAUS, la Asociación de Jóvenes Turistas y los Bomberos Voluntarios. El festival ofrece deportes, música, teatro y hasta un curso de primeros auxilios. Los organizadores entregaron a las autoridades checas unos $2,400 reunidos por las organizaciones juveniles checas en colectas públicas, que serán aprovechados para ayudar a 12 escuelas en Afganistán. El tiempo: el Instituto de Meteorología Checo pronostica para este sábado cielos cubiertos con precipitaciones ocasionales. Las temperaturas máximas diurnas oscilarán entre los 16 y los 20 grados centígrados. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Bonderková.
Hola amigos, buenos días. Están escuchando Radio Praga. Hoy desde los micrófonos les acompaña María Arenaza. El ministro de Cultura permite la demolición de un edificio en el casco histórico de Praga. En Roland Garros, Rosol sorprende y elimina a Melzer. La Noche de las Iglesias ofrece un menú para todos los gustos. Estos son algunos de los temas más destacados del día que abordaremos a continuación con más detalle. Les daremos a conocer asimismo lo que escribe la prensa nacional este viernes y al final de la emisión escucharán nuestro espacio regular Un poco de sol, en el que se hablará de la vida de un hispanohablante en la República Checa. Esperamos que pasen un rato agradable en nuestra compañía. Desde los micrófonos les saluda quien les habla, María Arenaza. El ministro de Cultura, Jiří Besser, aprobó la demolición de un edificio en la Plaza Venceslao, la principal arteria del casco histórico de Praga. La decisión ha levantado pasiones entre los protectores de los monumentos históricos, arquitectos y el público en general, porque el inmueble está en perfectas condiciones y se tirará para levantar otro en su lugar. Los detalles con Freddy Valverde.
El ministro de Cultura, Jiří Besser, está jugando con fuego. La capital checa, considerada como una de las grandes joyas de la arquitectura mundial, aplica reglas muy estrictas a la hora de ejecutar cambios urbanísticos, pero parece que al ministro nada de eso le inquieta. Besser dio el visto bueno para la demolición de un edificio protegido por la UNESCO en el casco histórico de Praga, y la única justificación es que los dueños del inmueble quieren tirarlo para construir otro. La noticia sobre la planeada demolición se hizo pública en momentos en que inspectores de la UNESCO se encuentran de visita en la capital checa. Josef Stulz, del capítulo checo del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, asociación civil ligada a la ONU y la UNESCO, expresó su malestar por la decisión ministerial.
Estamos realmente muy preocupados. Semejantes medidas ponen en peligro el futuro del casco histórico de Praga. Han decidido demoler un edificio antiguo que está en perfectas condiciones para construir otro en su lugar.
El edificio, construido a finales del siglo XIX, se encuentra en la esquina que hacen la Plaza Wenceslao y la calle Opletalova, en la parte superior de la plaza. Los especialistas insisten en que la decisión del ministro de Cultura sienta un mal precedente, porque a partir de ahora, constructores e inversores pueden respaldarse en este caso para exigir el mismo trato a la hora de querer tirar cualquier edificio histórico. Los protectores de monumentos y las asociaciones ciudadanas por la conservación de inmuebles antiguos no entienden cómo es posible que un ministro, y en este caso el de Cultura, haya conseguido de manera irrevocable acabar por motivos comerciales con un edificio en buen estado en el propio casco histórico de la capital. El arquitecto Jan Kaplitsky quiso construir en la planicie del Etna, fuera del casco histórico, un edificio ultramoderno para la Biblioteca Nacional. El proyecto dividió la sociedad. Un sector encabezado por el presidente de la República, Václav Klaus, estuvo en contra, mientras que un grupo de arquitectos y vecinos del lugar estuvieron a favor, pero la presión fue tal que el edificio no se llegó a construir. Veremos qué reacciones se desatarán ahora con el inicio de la destrucción del casco histórico de Praga, impulsado por el ministro de Cultura.
Más de 900 iglesias y capillas del país abren sus puertas esta noche para los creyentes y las personas sin fe en el marco de la Noche de las Iglesias. Los visitantes podrán conocer a fondo las entrañas de los templos y asistir a numerosas actividades culturales. Más con Caterina Oratorova.
Las campanas anunciarán a las 6 de la tarde de este viernes el inicio de la Noche de las Iglesias. El objetivo de la actividad, que se celebra por tercera vez en el país, es acercar al público el amplio legado cultural del cristianismo. Los visitantes podrán asistir a visitas guiadas a las iglesias y ver espacios normalmente cerrados al público. El programa incluye además centenares de conciertos, exposiciones, así como actividades para niños. Entre las muchas iglesias que participan en la iniciativa no puede faltar la Catedral de San Vito en el Castillo de Praga. El portavoz del arzobispado de Praga, Aleš Pištora, aporta más detalles.
Habrá conciertos de música, visitas guiadas y también una sesión literaria en la que se leerán muestras de textos literarios en los que figura la Catedral de San Vito, como el cuento La misa de San Wenceslao, de Jan Neruda, o la poesía de Guillaume Apollinaire y de Rainer Maria Rilke.
Cada diócesis prepara su propio programa. Así, por ejemplo, en Kouřim, Bohemia Central, los ciudadanos podrán visitar un campanario renacentista que esconde una curiosidad, campanas colgadas al revés. En la iglesia de San Salvador en Praga tendrá lugar un espectáculo de luces y música titulado La danza de la luz, de los artistas Jiří Stivín y Petr Nikl. Por su parte, en Vranov u Brna, Moravia del Sur, abrirán al público una cripta en la que están sepultados 50 miembros de una noble familia de Liechtenstein. Según el sacerdote Miloš Sabo, encargado de la coordinación de la actividad en Praga, lo bonito es que la Noche de las Iglesias enriquece a los visitantes y a los organizadores.
Para nosotros que preparamos el programa es una prueba de si somos capaces o no de acoger a personas de distinta opinión, escucharlas y acercarnos a ellas. En fin, si somos capaces de abrir no solo las puertas de las iglesias, sino también nuestros corazones.
La Noche de las Iglesias es una iniciativa nacida hace 6 años en Austria y que pronto se divulgó por otros países europeos. En la República Checa se celebró por primera vez en 2009. Entonces participaron en ella 35 iglesias. Al año siguiente ya eran unas 500 y este año son cerca de 1000.
Lucas Rosso, el tenista número 111 del ranking mundial, dio la sorpresa en el Roland Garros al derrotar en la segunda ronda al favorito número 8 del torneo, el austriaco Jürgen Melzer. Por su parte, Petra Kvitova pasó a la tercera ronda tras derrotar cómodamente a la china Chen Tie, como se esperaba. Más detalles con Román Casado.
Lucas Rosso se impuso ante el semifinalista del año pasado del Abierto de Francia, Jürgen Melzer, en una batalla de 5 sets que duró 4 horas. El checo logró salvar 2 puntos de partido del austriaco y al final ganó por 6-7, 6-4, 4-6, 7-6 y 6-4. A pesar de estar a punto de caer en el cuarto set, el checo de 25 años de edad nunca dejó de luchar, según dijo.
Es
mi estilo de juego. Estoy buscando los puntos de manera activa. No quiero esperar a que el rival cometa un error. Quiero empujarlo a hacerlo. Hay que jugar hasta la última pelota. En el cuarto set estaba perdiendo por 1-4 y estaba muy cerca de caer. Pero en cada momento estaba convencido de poder remontar el marcador. Tenía fuerza suficiente para hacerlo.
Al pasar a la tercera ronda, el tenista checo logró su mejor resultado en Roland Garros, al que ha clasificado por segunda vez en su carrera. Pero quiere más. En su próximo partido lo espera el argentino Juan Ignacio Chela. No es Nadal ni Djokovic, es un jugador que uno puede eliminar, indicó Rosso con respecto al tenista número 34 del ranking mundial. Mientras Rosso lo sorprendió en el cuadro masculino, entre las mujeres la checa Petra Kvitová cumplió con las expectativas y derrotó cómodamente a la china Chen Tie por 6-4 y 6-1. Sin embargo, la raqueta número 1 checa subrayó que no ganó con facilidad.
Sabía que no sería un partido fácil porque la china juega bien, lo que demostró sobre todo en el primer set. Su devolución es corta y no llega muy lejos, así que tuve que entrar más en la pista tras el saque. En el peloteo me presionaba con golpes largos y planos, lo que no me conviene. Al comienzo yo llegaba tarde a la pelota, pero después mejoré.
Petra Kvitová se medirá en la tercera ronda con Vanya King. La jugadora número 9 del mundo es clara favorita de la contienda contra la tenista estadounidense que ocupa la posición 115 del ranking mundial.
La captura del peor criminal de guerra vivo, el general serbo-bosnio Ratko Mladic, el numeroso grupo de jubilados sin suficientes recursos y la aparición de nuevas especies en la fauna checa son algunos de los temas que trata la prensa del día. Un resumen en Radio Praga de estas informaciones podrán escuchar con Daniel Ordóñez y Caterina Oratorova.
La detención del general serbo-bosnio Ratko Mladic es la noticia que abre todos los periódicos checos. Mladic era el criminal de guerra más buscado, dice Mladafronta Dnes. Es el máximo responsable del sitio de Sarajevo y, sobre todo, de la masacre de Srebrenica durante la Guerra de los Balcanes.
En esa localidad bosnia murieron asesinados 8.000 musulmanes en 1995 en la peor matanza cometida en Europa tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.
La captura abre la puerta a Serbia para entrar en la Unión Europea, como destacó el eurocomisario para la ampliación, el checo Stefan File. Pero aún tendrá que abordar el país diferentes reformas, recordó.
El diario compara la vida de Mladic en su escondite con la de Osama Bin Laden en Pakistán. Mladic vivía en casa de unos parientes suyos en la localidad de Lazarevo, al norte de Serbia.
En sus documentos aparecía con el nombre falso de Milorad Komadic y en el pueblo se dice que ayudaba a su hermano con la apicultura. Sin embargo, escribe Lidove Novini que en los últimos años habría sufrido un derrame cerebral por el que anda despacio y con dificultad, presenta un aspecto muy envejecido y seguramente ha perdido la movilidad de un brazo.
En el operativo policial realizado a las 6 de la mañana, Mladic colaboró, se identificó y se entregó sin resistencia. Fue trasladado a Belgrado y antes del próximo miércoles debería volar a La Haya, donde será juzgado en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.
El mayor grupo de población en Chequia lo conforman jubilados con escasos recursos, escribe Pravo. Según un estudio de la asociación SIMAR, hay más de 1 millón de personas en esta situación, caracterizados también por su pasividad y por la escasa formación académica recibida.
Suman un 13% de la población y no tienen ingresos suficientes como para una vida cómoda. Por otra parte, un 10% de jubilados sí gozan de una vejez plácida con ingresos suficientes como para vivir bien, dice el estudio.
Las consideradas familias felices suman también casi 1 millón de personas en Chequia. Tienen ingresos suficientes y educación media. Suman un 12% de la población frente a las 800.000 personas que forman parte de familias pobres.
Las personas felices en edad activa laboralmente y optimistas no llegan a las 700.000 personas en el país, según el estudio publicado en Pravo.
La fauna checa en el año 2011. Chacales, escorpiones y galápagos de Florida, titula Mladafronta Dnes. Cada año aparecen en la República Checa decenas de especies nuevas, escribe.
¿Cómo será la fauna checa en el futuro? En el sur de Moravia, al este del país, se han encontrado algunos restos de chacales. No se escaparon de ningún zoo, sino que llegaron desde Hungría, dice el periódico.
El problema es que en Chequia no encuentran competencia y pueden acabar con especies protegidas. Los zorros, linces y gatos monteses pueden ser desplazados por estos nuevos habitantes de la naturaleza checa. De países vecinos también están llegando culebras, tritones o el murciélago de montaña procedente de los Alpes.
Desde Polonia han vuelto a territorio checo los alces, a los que incluso se les está construyendo una reserva cerca de Vlašim, en el centro del país.
Muchas de las especies que llegan por sus propios medios no son dañinas, dicen los expertos. Sin embargo, otras que han sido introducidas por culpa del hombre a menudo provocan daños irreparables en el ecosistema.
Un ejemplo famoso es el de los bisones americanos escapados hace unos años de una granja en Alemania que se están imponiendo en la fauna checa, acabando con especies autóctonas. Lo mismo sucede con los galápagos de Florida, que este año han sobrevivido al invierno y se están reproduciendo, amenazando a la especie propia de los ríos checos, el galápago europeo.
Y así concluye el resumen de la prensa checa de este viernes. Están escuchando a Radio Praga.
Un poco de sol.
La vida de los hispanos en la República Checa.
El Deportivo Estudiantil sigue invicto esta temporada en la cuarta división de la Liga Hans Paulka Capitalina. El panameño Jesús Castillo, una de las figuras históricas indiscutidas y uno de los mejores valores del equipo, nos cuenta la historia del Deportivo y los requisitos para formar parte de él, más con Gonzalo Núñez.
Jesús Castillo llegó a Praga por el fútbol. En el año 2004 empezó a jugar en un equipo de la séptima categoría, pero como era habilidoso con el balón y tenía buen remate, pronto llamó la atención del Viktoria Žižkov, equipo que entonces militaba en la segunda división y del que formó parte en la temporada 2006-2007. Pero pronto se dio cuenta de que dedicarse al fútbol profesionalmente requería muchos sacrificios, así que entró a estudiar diseño gráfico y se puso a trabajar como barman en un bar latino de Praga, hasta que descubrió al Deportivo Estudiantil, equipo amateur que le abrió las puertas y en el que lleva ya varios años.
Bueno, el Deportivo Estudiantil es un grupo de amigos latinoamericanos, estudiantes y trabajadores que quieren dejar el nombre de su país en alto representando a cada país en el fútbol aquí en la República Checa. Es un club de fútbol que se formó con estudiantes aquí en la República Checa procedentes de distintos países de Latinoamérica, el cual fue fundado en el 2003 y bueno, en ese entonces lo fundaron personas que ahora mismo en el equipo no están, solo hay dos de ellas, o tres, si no me equivoco, que fueron los fundadores del equipo.
y aunque Jesús Castillo es uno de los mejores valores y uno de los goleadores del equipo, él solo se considera un jugador más.
Bueno, soy un miembro más que quiere al equipo como igual que todos, pero sí soy uno de los más con más experiencia en el equipo, con más años, con más tiempo. Y bueno, el resto de amigos, de compañeros también, algunos ya tienen sus años en el equipo y bueno, ahí estamos.
La filosofía del equipo la marca el hecho de que todos sus integrantes son latinoamericanos y hablan español.
Bueno, para ser parte del equipo, uno de los requisitos es ser de Latinoamérica. Una vez contamos con la presencia de un español, pero bueno, se consideró como latino, así que pudo jugar con nosotros. Además de su calidad o talento de fútbol que tenía, también convivía muy bien con nosotros por la misma lengua, las mismas ideas y cosas así. También se ha discutido mucho la posibilidad de otros jugadores, por ejemplo checos o africanos o de otra nacionalidad de Quiche, pero al final optamos por seguir siendo solo latinos.
Y el abanico de países que forman parte del Deportivo es bastante amplio.
Bueno, en la actualidad empezamos desde México, después nos vamos a Guatemala, después nos vamos a Costa Rica, Panamá, Colombia, Bolivia, Ecuador, Argentina y creo que no se me escapa nadie. Chile, contamos con un chileno, pero ahora mismo en el equipo no está. Es parte del equipo, pero en la temporada actual no está con nosotros.
Históricamente, Ecuador ha sido el país más presente en el Deportivo, sostiene Jesús Castillo.
Protagonismo no diría como protagonismo, pero sí como participación. Y como participación, en primer lugar, está el conjunto ecuatoriano, porque han pasado más ecuatorianos por el equipo, y bueno, después me atrevería a decir que paraguayos y después mexicanos.
La Liga Hans Paulka es la que cobija a estos jugadores latinoamericanos. Se trata de una liga con mucha historia, parecido al futsal, pero al aire libre, en pasto artificial con equipos de 6.
Nosotros jugamos en la Hans Paulka Liga, que es una liga amateur checa que data desde el año 1971. Es una liga de tradición que está dividida en 8 categorías. Cada categoría se divide en fases de grupos. Y bueno, ahora mismo este año estamos compitiendo en la cuarta categoría, en el grupo F, el cual nos tocó este año porque el año pasado descendimos de categoría por malos resultados en el equipo.
Pero este año las cosas marchan bien en el equipo y tienen muchas posibilidades de subir a la tercera categoría nuevamente, comenta Jesús Castillo.
Bueno, este año los resultados son relativamente buenos, ya que asumimos esta temporada con otra mentalidad, con otra meta. Todos tiramos al mismo lado, tuvimos por primera vez una pretemporada en la cual tuvimos partidos amistosos, tuvimos entrenamientos y bueno, el grupo se unió, todos tiramos para el mismo lado y bueno, ahora mismo llevamos 6 partidos, de los cuales 4 ganados y 2 empates. Por primera vez el equipo va en la sexta fecha, va invicto. Y bueno, estamos peleando por los primeros puestos.
Suben de división los 2 primeros de cada grupo, así que el Deportivo tiene muchas posibilidades de subir de categoría.
Hay muchos aspirantes, digamos, pero tenemos un sistema para cada temporada que es, digamos, escoger. Los miembros del equipo son, digamos, escogidos en una pretemporada que, y bueno, el sistema más que nada es que tenga algo de fútbol. No podemos meter a alguien que te bajo técnicamente de fútbol, así que tiene que ser responsable, tiene que ser puntual, tiene que incluirse al equipo en las actividades, estar en forma físicamente, responder. Tiene que dar a conocer que quiere jugar, que tiene para estar en el equipo y que, bueno, esas ganas son las que se necesitan más que nada del equipo.
El Deportivo Estudiantil entrena todos los miércoles a las 20 horas en la cancha de Újezd, en el barrio pequeño de Praga. Los latinoamericanos interesados que creen poder ser un aporte al equipo pueden asistir.
Aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. María Arenaza les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar también nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán los textos escritos de los espacios incluidos en la programación de Radio Praga. Pueden contactarnos asimismo a través de Facebook. Nos despedimos confiando en un pronto reencuentro con ustedes. Nosotros les esperamos, como siempre, aquí, en Radio Praga.